La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Hola y bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Qué alegría poder tener este encuentro, un encuentro con la Palabra de Dios abordando diversas temáticas. Ya hablamos aquí sobre quién es Jesús, cuáles son sus enseñanzas, asuntos doctrinales y en esta temporada, obviamente, hablando de un asunto tan importante para la vida como el asunto financiero. Así que bienvenido, este es un nuevo capítulo de esta temporada de Biblia Fácil, Finanzas a la Luz de la Biblia. Gracias por permitirnos acompañarte, ingresar hasta casa, hasta el automóvil, donde tú estás, donde estés sintonizando este programa, ya sea por la radio, por las redes sociales. Bienvenido una vez más y hoy estoy aquí junto a Joana, con quien hoy estoy compartiendo este programa. ¿Cómo estás, Joana?
Muy bien, pastor. ¿Cómo están, querida familia? Para mí es un privilegio ya invitarte a que puedas traer tu Biblia, puedas también, mira lo que tengo aquí. Este curso bíblico te va a acompañar toda esta temporada y nuestro querido pastor te va a mencionar cómo puedes adquirirlo.
Es de manera muy práctica. Tú puedes ahora mismo tomar tu celular, ingresar a la aplicación de WhatsApp y enviarnos un mensaje al siguiente número, +5512-9810-1460. Te voy a repetir el número, +5512-9810-1460. O también tú puedes ingresar a este sitio web, estudielabiblia.com. Vas a encontrar este material y otros que obviamente van a ayudarte en tu fortalecimiento espiritual. Más por hoy, estamos ofreciéndote este curso bíblico Educación Financiera a la Luz de la Biblia. Hoy estamos listos para poder entrar un nuevo capítulo y, como siempre, antes de poder abrir la Biblia, vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, gracias por el privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra. En ella siempre vamos a encontrar fortaleza, esperanza, más también instrucciones para que podamos tener calidad de vida en todas las áreas. Muéstranos hoy el camino que necesitamos conocer y necesitamos andar sobre educación financiera, sobre lo que tu palabra menciona, sobre cómo podemos tener bienestar, especialmente en el área financiera. Danos tu bendición y que tu palabra, al ser abierta, pueda hoy traer luz para nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Querida familia, iniciamos con el desenvolvimiento del tema número 5, prosperidad y perseverancia. Yo ya tengo aquí el curso bíblico para poder iniciar y queremos saber, pastor, nosotros trabajamos siempre esforzándonos, nosotros trabajamos, cada uno de nosotros, tratando de dar nuestro mejor, gestionando, principalmente en la parte de finanzas. Pero aquí viene algo muy interesante. ¿Será que las finanzas y cómo yo manejo las finanzas define qué tipo de cristiano yo soy?
Sabes, Joana, este es un asunto interesante, ya que cuando se habla de cristianismo siempre abordamos el tema solamente bíblico doctrinal. Y a menudo nosotros decimos que un cristiano es aquel que le va bien espiritualmente. Y hablamos, obviamente, que es lo importante, la oración, la comunión, el trato, el carácter, que es importante. Sin embargo, aquí abrimos un paréntesis que no lo vamos a cerrar hasta el final, es que las finanzas también hablan de qué tipo de cristiano soy. Yo quiero leer el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, que aquí vamos a encontrar algunos principios que no solamente abarcan nuestra espiritualidad, sino también todas las demás áreas. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, ¿cuántas veces hemos leído este texto? Y obviamente que la aplicación que nosotros siempre damos tiene que ver con el asunto espiritual. Y claro que en el contexto en el cual Pablo está hablando, Hebreos capítulo 12, o el escritor de Hebreos está refiriéndose en este capítulo, es que nosotros necesitamos en nuestro camino perseverar, despojarnos de todo aquello que representa una carga o nos impide avanzar, colocando nuestros ojos en Jesús y sabiendo de que tenemos una nube de testigos. Siempre la explicación gira en base a eso. Solo que yo quiero que juntos podamos visualizar ese texto desde otro punto de vista. Salvación no solamente tiene que ver con el asunto espiritual. Salvación envuelve todas las áreas de la vida. Si tú dices, mi relación con Dios solamente se reduce a mi culto, solamente una vez por semana a la iglesia, solamente un momento de oración, quiero que sepas que no, el evangelio, la salvación, envuelve tu manera de vestir, tu manera de pensar, tu manera de comer, tu conducta y tus finanzas, porque las finanzas son parte de nuestra experiencia. Nadie puede negar eso. Ahora, ¿qué tiene que ver ese texto no solo con mi salvación, sino también con mis finanzas? Yo aquí voy a tomar una expresión y luego vamos a ir analizando las otras. La expresión, nosotros tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. En el contexto de Hebreos 11, la nube de testigos serían todos los héroes de la fe, aquellos que vivieron por fe y ahora ellos con su ejemplo hace que nosotros podamos también tener ese tipo de fe. Además, los ángeles que están siempre para ayudarnos. Sin embargo, trasladándolo a nuestra vida personal, esa nube de testigos no solamente está viendo cómo va tu fe, sino también cómo va tu vida. Y tu vida envuelve finanzas. ¿Qué cosa sucede? Cuando nosotros nos conducimos mal financieramente, podemos negar nuestra fe y podemos hacer quedar mal al evangelio. Te voy a colocar un ejemplo práctico. Cuando un creyente se envuelve en deudas y es más, no quiere pagar sus deudas, se transforma o se convierte en un mal testimonio de fe. ¿Comprendes? Y es más, crea aquel creyente un bloqueo que impide que otras personas puedan conocer de Dios. Entonces, cuando alguien ve a alguien que siempre está debiendo a todo el mundo, está endeudándose para todo el mundo, gente dice, ¿creyente quién? Aquel que no paga, aquel que siempre está debiendo, aquel que... Imagínate un creyente que tiene una relación con Dios y aquel que sabe que necesita tener fe en Dios para avanzar, se convierte en un bloqueo para que otras personas ya no puedan ver el cristianismo como algo verdadero. Lo mismo ocurre con un creyente que despilfarra todas sus finanzas. Lo mismo ocurre con aquel que acaba todo su dinero o emplea mal su dinero. Entonces, tantas peleas, tantos disgustos, tantos roces interpersonales por cuestión de finanzas, esto puede hacer que la nube de testigos se conviertan en personas a quienes tú debes dar un buen testimonio. Entonces, ¿qué cosa es lo que piensan tus vecinos, tus amigos, las personas que están en tu entorno sobre ti en relación a finanzas? Si tú estás manejando correctamente las bendiciones que Dios te da, administrándolas de la manera correcta, tú también puedes impactar en la vida de otros. ¿Cómo es que tú puedes prosperar? ¿Cómo es que tú puedes tener esa bendición si ganas igual que yo? ¿Cómo es que a ti te alcanza y a mí no? Ah, es que yo encontré principios en la Biblia. Allí te conviertes en un testimonio de fe, donde a una persona incrédula puedes llevarle a la palabra del Señor para que pueda conocer mejor que Dios no solamente está interesado en un área de mi vida, sino en todos los aspectos de mi vida. Entonces, aquí el texto dice, tenemos testigos, entonces hay que testificar a esos testigos sobre nuestra fe. Y número dos, nosotros necesitamos despojarnos de todo peso de aquello que nos asedia. La palabra asediar es aquello que nos envuelve. ¿Y por qué te digo esto? Porque las tentaciones relacionadas al dinero son numerosas. Somos asediados literalmente todos los días. Algunos son asediados de la siguiente manera: avaricia, deshonestidad, corrupción, evasión fiscal, En fin, algunos son asediados de esa manera. Otros son asediados de otra manera, en la manera como gastas el dinero. Entonces, tú puedes decir, ah, yo no soy corrupto, yo pago siempre todo, soy honesto. Muy bien, ¿y cómo administras aquello que tienes en tus manos? Todo esto, lo que envuelva nuestras finanzas, tiene que ver en que somos asediados y necesitamos despojarnos, salir, huir de aquello que sabemos que puede transformarnos en un mal ejemplo de fe. Recuerda, nube de testigos, y despojémonos de todo aquello que nos puede embarrar o puede hacer que podamos dar un mal testimonio de fe.
Pastor, tengo certeza que los que están a través de la sintonía y están asistiendo a este programa, están ellos tomando una decisión, no más ser ese bloqueo que impide la predicación del Evangelio y poder también trabajar de manera holística en todas las áreas, poder estar equilibrados. Pastor, aquí tengo mi Biblia y me gustaría que usted pueda de repente decirnos algún ejemplo de alguna mala gestión administrativa.
La Biblia presenta algunas pésimas, muy malas. Pero el ejemplo clásico que vamos a tomar hoy es el ejemplo que está registrado en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 4 en adelante, encontramos una historia particular, linda. La hemos escuchado muchas veces desde el punto de vista de cómo Jesús otorga el perdón, cómo Jesús recibe incluso de parte de una mujer llamada María, puede ungir los pies, en fin. Solo que en toda esa escena de gratitud y de demostración de perdón, encontramos a alguien que interviene en la escena. Y Juan capítulo 12, versículo 4, dice que uno de los discípulos, ¿en qué contexto? Recordemos que en el versículo 3 encontramos a María, que había tomado una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, que unge los pies de Jesús, enjugó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Recordemos que este frasco de nardo costaba 300 denarios, que era más o menos el sueldo de una persona de un mes o de un año. Ahora, un año para poder comprar un solo frasco y colocarlo a los pies de Jesús, esto es demasiada gratitud. En esa escena de gratitud aparece en el versículo 4, uno de los discípulos llamado Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice así: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, está explícito el verso 6, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, sustraía de todo lo que se echaba en ella. Y claro, Jesús conocía bien lo que estaba haciendo. Jesús le da una respuesta y le dice: déjala, pero el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre lo tendréis con vosotros, más a mí ni siempre me tendréis. Jesús conocía lo que hacía Judas, por supuesto. Sin embargo, aquí se coloca uno de los malos administradores de finanzas, en el caso de uno de los más allegados a Jesús, un discípulo de Jesús llamado Judas. No le importaban los pobres. Lo que le importaba era sustraer, robar parte de cómo a él le habían dado un cargo de confianza, que es la tesorería, y él sustraía de esa parte para su propio beneficio. Tú puedes preguntar así: ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Yo no soy tesorero, yo no soy influyente, yo no robo. Muy bien, podemos ver esa historia aislada de nuestra experiencia. Mas déjame resumirte esto en algo muy simple. Resulta que en todos nosotros, así como Judas tiene una bolsa, todos nosotros tenemos bendiciones en nuestras manos. Probablemente no seamos tesoreros de una comunidad, probablemente nadie nos eligió tesorero de una organización, mas somos tesoreros de las bendiciones que Dios nos otorga. ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces nosotros hemos sustraído qué? Parte de las bendiciones de Dios, diciendo así: esto lo gané con mi esfuerzo, esto es con mi sudor, esto es lo que yo me gané y yo merezco. ¿Y yo merezco qué? Justamente lo despilfarras en cosas que tienen que ver: robar tu salud, robar el pan de tus hijos, robar a tu familia. ¿Cuántas personas dicen: es mi dinero y yo hago lo que quiero? ¿Dónde se van? Bebidas alcohólicas, drogas, cigarrillo, tabaco, todo lo que tú quieras. Robas tu salud, sustraes de la bolsa de bendiciones que Dios coloca en tus manos, quitas un pan para tus hijos, estás privando de tantas bendiciones que puede ser para tu familia, es más, para otra gente necesitada. ¿Para qué? Sustrayendo para robarte a ti mismo, para robar a tu familia. O sea, este asunto de mala administración no tenía que ver con una experiencia aislada que solamente tiene que ver con Judas, tiene que ver con mi vida. ¿De qué manera yo estoy sustrayendo de las bendiciones que Dios me da para malgastarlo? Y estoy robando esa bendición que puede servir para mi familia, para mi salud, para otro. Estoy quitando en algo que me hace daño y hace daño a los demás. La Biblia aquí está presentando no solamente el caso de lo que pasó con Judas, sino lo que puede pasar en el corazón de tantas personas al sustraer, al robar la bendición que Dios coloca en tus manos para que pueda ser de bendición para los demás. Estás robando, estás quitando. ¿Cuántos niños están sufriendo de hambre porque simplemente un padre todo el sueldo que recibe de la semana, de fin de mes, lo termina allí en un bar? ¿Cuántas personas están siendo necesitadas, tu misma familia, necesitadas de algo que tú sabes que es necesario, mas tú les quitas simplemente porque estás envuelto en un vicio? Mucho cuidado. La actitud de Judas es pasada a todos los seres humanos. No porque son tesoreros, sino porque despilfarran, malgastan y roban de las bendiciones que Dios coloca en las manos. Entonces, mucho cuidado, porque la Biblia, cuando habla de administración financiera, también debemos considerar que aquello que Dios coloca en nuestras manos debe ser administrado sabiamente, sin sustraer lo que le pertenece a los demás.
Qué increíble poder considerar ese punto y poder gestionar mejor nuestra administración. Pastor, estamos en esta temporada hablando acerca de educación financiera a la luz de la Biblia y resaltan algunos términos que nos gustaría que usted pueda explicar. ¿Qué es exactamente independencia financiera o libertad financiera?
Oh, la palabra libertad e independencia es una de las que más necesitamos anhelar y trabajar en la vida. Hay muchas personas que tienen ciertos mitos en la cabeza, que ya hemos ido hablando en los programas anteriores. Personas que dicen, no, el dinero es un asunto de perdición, el dinero es un asunto que no tiene que ver con fe, y eso es mentira. Dios, en su palabra, nos ha dejado principios de administración, de educación financiera, para que podamos ser prosperados, para tener calidad de vida. Ahora, dentro de esa calidad de vida que Dios quiere darnos, si obedecemos fielmente los principios y administramos las bendiciones que Dios coloca en nuestras manos, podemos llegar a aquella expresión tan agradable para los oídos de aquellos que conocen este término, independencia financiera. ¿Qué cosa es independencia financiera? Es cuando alguien tiene suficientes ingresos para vivir una calidad de vida sin tener que esforzarse más de lo que lo está haciendo hasta ahora. ¿Cómo se llega hasta eso? Voy a tomar nuevamente el texto de Hebreos capítulo 12, y Hebreos 12 presenta, ya mencioné, no solamente el principio de salvación, sino también aquello que envuelve todas las áreas de nuestra vida. Hebreos 12 dice que nosotros, una vez que nos despojamos de todo peso, que ya dijimos, todos los peligros que envuelven con dinero, necesitamos correr con paciencia para ver si alcanzamos aquello que tenemos por delante. La meta de todo cristiano, aquello que tiene por delante como sueño, como objetivo y como plan, siempre va a ser la salvación. Es el reino eterno. Y la palabra reino eterno lo has escuchado desde el primer tema aquí en esta temporada. Esa es la meta final. Sin embargo, mientras lleguemos a esa meta final, nosotros en el camino necesitamos tener otro tipo de metas. Una de esas es independencia financiera. Para ello también necesitamos paciencia. Y paciencia es traducido como perseverancia. Una de las palabras más difíciles de poder vivirlas, experimentarlas, tiene que ver con perseverancia, porque muchos tienen un buen comienzo. En la vida cristiana, miles comienzan, pocos llegan, porque la mayoría en el camino desiste. Desistir es muy fácil, porque cada día la vida te va a dar mil y un motivos para desistir. Perseverar es sobreponerse a esos obstáculos para decir, yo no desisto, voy a continuar. Eso equivale para familia, eso equivale para fe y eso equivale para finanzas. ¿Qué cosa es en finanzas? Tú necesitas desde ahora, bajo los principios que ya estás conociendo de la palabra de Dios, comenzar un camino de perseverancia hasta llegar a la independencia financiera, para que cuando tú llegues a una edad avanzada o a la jubilación, tú tengas lo suficiente como para decir: trabajé, me forcé, Dios me bendijo y administré bien. Soy independiente financiero, no estoy preocupado por lo que vendrá. Tengo fe en Dios, Él tiene control de todo, mi corazón está en Él, mas también Él me ayudó para que yo pueda vivir de manera tranquila. Ahora, el camino para esto está lleno de contratiempos. Todos quieren independencia financiera, mas esto significa ser disciplinado en el camino. Esto significa pedir sabiduría para qué hacer antes de cada compra. Esto significa tener que ahorrar. Y en lugar de poder comprar todo lo que yo deseo, yo voy a clasificar deseos aparte y necesidades aparte. Eso significa sacrificar algunas cosas, porque es con pequeñas aportaciones que cuidas tu economía. Cuida lo pequeño, que lo grande se cuida solo. Cuando tú tienes una moneda en el bolsillo y un billete es más difícil de poder gastar que una moneda. Una moneda es una moneda, es un centavo, yo lo puedo acabar. Pero si tú juntas todos los centavos que fácilmente acabaste, pudieron haberte ayudado a alcanzar más rápido la meta. En las grandes empresas, ¿qué cosa es lo que se hace? Lo que se hace es cuidar lo que es pequeño. Cuando se cuida lo pequeño, lo grande se cuida solo. El mismo principio debe ser en casa. Cuando nosotros con paciencia corremos y avanzamos en la vida, finalmente nuestra meta final es llegar al cielo. Nuestros ojos en Cristo, más también es calidad de vida mientras Cristo nos regrese.
Pastor, usted estaba mencionando ahorita acerca de esa carrera, de ese camino de la vida. Pero, ¿qué es lo más esencial y que va mucho más allá de las finanzas?
Versículo 2 de Hebreos capítulo 12. Hasta aquí hemos hablado acerca de cómo tener cuidado con el dinero, qué cosa es lo que tenemos que hacer, más el versículo 2 dice así. Esto también equivale para todas las áreas, familiar, social, espiritual. Pero, ¿qué cosa es lo más importante, lo que tiene que estar por encima de todo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El versículo 1, tú puedes aplicarlo para cualquier área de la vida, familiar, económico, cualquier área de la vida. Sin embargo, el versículo 2 es aquello que está por encima de todo. Corres con paciencia para tener un título, para tener independencia financiera, te despojas de aquello que te puede distraer, tienes a tu alrededor grande nube de testigos, equivale para todas las áreas. Pero el versículo 2 tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con la mayor intención que tú abrigas y que nadie conoce. ¿Dónde está colocado tus ojos? El mayor problema del dinero es cuando nuestros ojos están en el dinero y nos sacaron de Jesús. Ahí es donde el dinero se convierte en una maldición. Mientras tus ojos estén en Cristo, todo lo que Dios te dé en el camino siempre será de bendición. Entonces, la verdadera riqueza no tiene que ver con dinero. Ya mencionamos que la verdadera riqueza tiene que ver con tener aquello que el dinero no puede comprar. Entonces, cuando tú tienes aquello que el dinero no puede comprar, eres rico. Tener dinero pueden tener mucho, pero riqueza no. Ahora, la mayor riqueza se basa en fe, en esperanza, en paz, en perdón, aquello que con dinero no compras. Sin embargo, la mayor riqueza aquí es puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? La riqueza solo producirá felicidad cuando tus ojos estén en Cristo. Cuando tus ojos estén en el dinero, cada centavo que va o viene te causa estrés, te causa ansiedad, pierdes todo, te quedas sin la nada. Mas cuando tus ojos están en Cristo, puede venir lo que sea. Mis ojos están en Cristo. Yo no saco mi mirada de Él. Y una de las historias más impresionantes para poder hablar sobre este punto es la muy conocida, está registrada en Marcos capítulo 14, cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. ¿En qué circunstancia? Se levanta una tormenta, los discípulos se desesperan, ellos ya están agotados, sin fuerzas, Jesús aparece caminando sobre las aguas. Y allí le dice: no temáis, yo soy. Pedro le dice: si tú eres, yo quiero caminar como tú lo haces. Mira qué interesante. No es pecado querer caminar sobre las aguas. No es pecado atreverse a hacer cosas increíbles, algo que nadie ha hecho. ¿Quién había caminado sobre las aguas desde ese momento? El pueblo de Israel pasó cuando el mar se abrió, pasó en seco. Mas ¿quién había caminado por encima de las aguas? Nadie. O sea, soñar, atreverse, pedir, hacer algo que nadie ha hecho, no es pecado, no está mal. Y Jesús le dice, está bien, tú quieres, atrévete, ven. El único que se atrevió a sacar el pie del barco, de un lugar donde aparentemente estaban seguros para caminar sobre la tormenta, fue Pedro. Y cuando él comenzó a caminar, sus primeros pasos fue sobre una base sólida, en medio del agua. Él estaba haciendo lo increíble, lo que nadie se había atrevido a hacer en ese momento. ¿Cuál fue el problema de Pedro? ¿Querer caminar sobre las aguas? No. El problema de Pedro fue sacar su mirada de Jesús. Entonces, si esto lo aplicamos para nuestra vida completa, sueña, proyéctate, ten metas, objetivos, planifica, avanza, que nada te detenga. Señor, yo quiero hacer algo que nadie hizo. Ven, confía, yo te voy a ayudar, dice el Señor. No es que un cristiano es aquel que está de brazo cruzado esperando solamente que Dios le dé bendición. No, es aquel que actúa, aquel que avanza, aquel que se esfuerza, aquel que hace. Dios lo bendice. Pecado no es soñar sobre cosas imposibles. Pecado es sacar los ojos de Jesús cuando tú estás alcanzando aquello imposible, que aparentemente era imposible, tú lo estás logrando. Eso es pecado. Entonces hay personas que al comienzo dicen, Señor, yo confío en ti, la mirada está puesta en Jesús. Pero luego cuando empiezan a caminar sobre las aguas, están empezando a tener independencia financiera, las cosas van mejor, ¿qué sucede? Sacan los ojos de Jesús. ¿Y qué sucede cuando sacas los ojos de Jesús? Comienza a hundirte. Es la ley de la vida. Tú comienzas a hundirte cuando sacas los ojos de Cristo. Quiero que se te quede claro el asunto. El dinero con Dios es una bendición, pero te puedes hundir fácilmente si sacas tus ojos de Cristo. ¿Cuál es la lección más importante del tema que hoy hemos abordado? Todos los principios que la Biblia presenta no solamente es para nuestra espiritualidad, es para todas las otras áreas. Sin embargo, quien está por encima de todo siempre debe ser Cristo. Mi pregunta es muy simple. ¿Dónde están tus ojos ahora? ¿Dónde estás enfocado? ¿A qué dedica más tiempo? ¿Qué es lo más importante? Y aprendí una cosa en la vida. Lo más importante es aquello que más buscas, aquello que más deseas, aquello que más anhelas, aquello por el cual estás dispuesto a dar todo tu tiempo, sin miedo, porque es aquello importante para la vida. Si Dios es realmente importante para la vida y Él está en la prioridad, Él es el primero en todo, todo lo demás, Él te mostrará, Él te ayudará. Tú te atreverás a hacer cosas increíbles, imposibles, pero nunca te atrevas a sacar los ojos de Cristo. Porque recordemos que riqueza, prosperidad, es resultado de la perseverancia y de colocar siempre nuestra mirada en Jesús. Cada uno vive una diferente realidad en cuestión de finanzas. Algunos tienen más entradas que otros, otros tienen más salidas que entradas. Algunos están enfrentando situaciones inesperadas que pudieron haberle desequilibrado el asunto financiero. Dios te va a ayudar. Confía, ten fe, comienza a hacer tu parte, comienza a perseverar, a ahorrar, a clasificar aquello que sabes que está perjudicando, eliminar los gastos innecesarios. Dios te va a ayudar. Pero otra cosa, mira a Jesús todos los días, que Él sea el centro, el foco principal de tu vida. Que tu vida pueda girar alrededor de Él. Y el principio y la promesa de Mateo 6:33 será una realidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas. Esas todas otras cosas envuelven tus necesidades, tus falencias, tus carencias, tus crisis. Todas las otras cosas serán añadidas. Dios está al control de todo y que Él puede estar siempre al control de tu vida. ¿Tus ojos están en Él? Vamos a orar y vamos a pedir que nada ni nadie pueda sacar nuestros ojos de Cristo. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy aprendimos que detrás de todos los principios que muestras en tu palabra para tener calidad de vida, el mayor de todos siempre será que nuestros ojos puedan estar en ti. Hay muchas cosas que nos pueden distraer. Hay muchas cosas que nos pueden agradar. Nos pueden desviar del camino o nuestra mirada de ti. Mas a partir de hoy queremos que, por favor, tú nos ayudes a mantener nuestra mirada en Jesús y que todo lo demás pueda ser colocado o sometido bajo tu presencia. Toma nuestro corazón, entregamos nuestra vida y ayúdanos para que sabiamente podamos administrar todas las bendiciones que colocas en nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén.
Querida familia, tomemos la decisión de reenfocar nuestra mirada hacia nuestro buen Creador. Aquí terminamos Biblia Fácil.
Así es, y como siempre te invitamos para que busques una iglesia adventista del séptimo día para continuar aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para nuestra vida. Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.